A la reflexión de esta noche he dado título Nuestra Incredulidad. Y en la porción que acabo de leer, Cristo acababa de alimentar más de 5,000 hombres. Y ya sabemos que eran muchos más, porque ahí solamente estaba hablando de los hombres y no incluía a las mujeres y a los niños. Y en Marcos capítulo 6, versículo 41 al 44, nos dice: Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron y regocijaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Entonces podemos ver que fue un evento que sucedió, un evento que impactó a todos los que estaban allí. Pero antes de ese milagro que el Señor Jesucristo hizo, Él hizo otros más que quiero compartir con ustedes brevemente para que podamos entender la reflexión en cuanto a nuestra incredulidad. Podemos ver que Jesús, mientras estaba en Capernaum, Él había reprendido a un espíritu inmundo de un hombre. Y podemos ver eso en Marcos capítulo 1, versículo 21, y eso debería ser al 28, que dice: Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Entonces podemos ver que Jesucristo había hecho otro milagro antes de alimentar a aquellos más de 5,000 personas, y fue reprendiendo el espíritu inmundo de aquel hombre. Y la palabra de Dios dice que fue una manifestación abierta, o sea, lo vieron varios, no fue algo en secreto, y fue violenta. Lucas capítulo 4, versículo 33 al 37, nos dice: Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablando unos a otros diciendo: ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundió por todos los lugares de los contornos. Entonces fue algo que todos pudieron observar. Otro milagro que nosotros podemos ver es la suegra de Pedro. Ella tenía una fiebre, y Jesús, cuando él vino, dice que él pues la sanó. Marcos capítulo 1, versículo 29 al 31, nos dice: Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Otro milagro que hizo el Señor. Y en Marcos capítulo 1, versículo 32 al 34, vemos que dice la palabra de Dios que hubo otros, cuando dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades, y a los endemoniados, y a toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaban hablar a los demonios porque le conocían. Y estoy hablando de una serie de milagros, hermanos, que tomaron lugar para llegar a un punto. Entonces, ténganme paciencia. El próximo milagro que hizo Dios fue que Él sanó a un leproso. Y Marcos capítulo 1, versículo 40 al 45, dice, vino a él leproso, a un leproso rogándole, y hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venía él de todas partes. Ahí en ese versículo dice abiertamente, otra vez, es algo que la gente, mucha gente, observaba en cuanto a los milagros que hizo el Señor. Otro milagro es que Jesús sanó al paralítico. Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante, nos dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Y otra vez ese versículo dice, salió de delante de todos, algo que fue abierto, manifestado a todos para poder ver. Otro milagro, Marcos capítulo 3, versículo 1 al 6, es el hombre de la mano seca. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y le dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Yo creo que nos podríamos imaginar, hermanos, nosotros, estando en estos momentos delante de Cristo, quizás un hombre que tenía la mano seca ya por años, quizás de nacimiento, y ver enfrente de nuestros ojos la manifestación del poder de Dios, y más el impacto de él, del regocijo, del gozo que había en él después de que Dios sanó su mano. Algo maravilloso, ¿no? Otro evento que podemos ver es que Dios reprendió el viento. En Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, dice: aquel día cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él, levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Otro evento es que Jesús había liberado a los endemoniados de Gadara. ¿Reconocen la historia? Marcos capítulo 5, versículo 1 al 13 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, a nadie le podían dominar. Y siempre de día y de noche andaban dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque él le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Estaban ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y yo dije que Jesús había liberado a los endemoniados, porque la Biblia dice que eran dos. Mateo capítulo 8, versículo 28 y 29, nos dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Yo sé que hemos escuchado varias veces que era uno, pero el punto de vista, hermanos, y no hay ninguna contradicción en la palabra de Dios, es que cada escritor, él tenía un punto de vista. Uno de ellos se enfocó en el endemoniado gadareno que interactuó con Jesucristo, y eso le impactó a él, y él se enfocó a escribir sobre él. Pero otro quizás se enfocó en general en todo el escenario y vio que realmente eran dos. Pero eso no cambia la historia. Y un milagro más del Señor Jesucristo podemos encontrar en Marcos capítulo 5, 25 al 29, en cuanto a la mujer de flujo de sangre. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido de muchos médicos, y gastaba todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y podemos ver también en ese mismo evento, en el versículo 38 en adelante, en cuanto a la hija de Jairo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él, mas él echado fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron gravemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Cité todos estos milagros del Señor que ya conocemos para decir lo siguiente, hermanos. ¿Quién fueron los testigos oculares de estos eventos? ¿Quiénes estuvieron constantemente con el Señor Jesucristo y vieron vez tras vez estos milagros? ¿Acaso no fueron los discípulos? Vamos a ver. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20. La palabra de Dios nos dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasado de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Marcos capítulo 2, versículo 14 y 15 también nos dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Marcos capítulo 3, versículo 13, también en adelante dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, y a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, a Judas Iscariote, el que lo entregó, y vinieron a casa. Entonces, muchos de ustedes dirían, como algún profesor de una universidad, revisando una disertación, ¿qué tiene que ver todo eso que usted dijo con la incredulidad? Muy bien, pues vamos a hablar de lo que quiero referirme contra la incredulidad. Como mencioné al principio, Cristo acababa de alimentar a 5,000 personas. Y en su omnisciencia, Dios sabía que la gente intentaría coronarlo, hacerlo rey, nuestro rey. Pero Cristo sabía que no era el tiempo de él. Y podemos ver eso en Juan capítulo 6, versículo 14 al 15. Juan capítulo 6, versículo 14 al 15 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Entonces, él se fue mientras él puso sus discípulos a ir en la barca. Muchos de nosotros hemos experimentado en nuestras vidas, hermanos, muchos milagros de Dios. Algunos de nosotros hemos experimentado algunos milagros que nos quedamos sorprendidos por el resultado que Cristo ha dado, que nosotros realmente, humanamente pensando, iba de una enfermedad terrible, quizás muerte, pero el Señor una vez y otra vez muestra su misericordia para con nosotros. Salmo capítulo 40, versículo 1 al 2 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Eso ha sido la experiencia de muchos de nosotros. Queremos salir, queremos que nos sane, y no es el tiempo de Dios, pero cuando lo hace, hermanos, podemos ver que realmente Dios tenía un plan en nuestras vidas. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, nos habla la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, son palabras de vida, son palabras que muchos de nosotros han sido de bendición en los momentos de dificultad. Pero sucede que después de ver la obra de Dios, pasa algún tiempo, y hay la tendencia de olvidarnos de esos eventos, de esos milagros, y nos sentimos superhéroes, nos sentimos que, Señor, mándame otra prueba, estoy listo. Y seguramente viene la prueba, hermanos, y nosotros estamos ahí listos para dar el golpe, como en un juego de béisbol, pero llega una curva. Y tan seguros estábamos, hermanos, de lograr hacer un home run, como dicen en inglés, pero fallamos, decaemos. Nos sentimos defraudados, nos sentimos inútiles, nos sentimos con miedo, enojados, y nos preguntamos: ¿por qué a mí? ¿Dónde está, Señor? ¿Dónde están tus promesas? Y viene la noche y nosotros empezamos a cavilar en nuestras mentes: ¿realmente dónde está Dios? Se ha olvidado de mí, ya no me quiere. Juan capítulo 6, versículo 17 al 18, dice: y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, hablando de sus discípulos. Y se levantó el mar con gran viento que soplaba. Ahí había el miedo en ellos. Mateo capítulo 14, versículo 24, también dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Los problemas, las dificultades. Y Marcos capítulo 6, versículo 48, dice: y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Y me imagino, hermanos, que nos preguntamos: Señor, ¿dónde están tus misericordias? El salmista tuvo esas mismas situaciones, me imagino, en su vida, para poder escribir el Salmo 89, que dice: Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias, que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tu siervo, oprobio de muchos pueblos que llevó en mi seno. Había congoja, había temor, había preocupación. Y una vez más, hermanos, el Señor confirma su milagro en nuestras vidas y nos saca de ese lodo cenagoso. Marcos capítulo 6, versículo 51 dice: y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Estos mismos discípulos que habían visto todos estos milagros, hermanos, estaban preocupados, estaban angustiados, y una y otra vez. Y nosotros, hermanos, al igual que ellos, somos como el pueblo de Israel, que nos olvidamos de lo que Dios hizo o ha hecho en nuestras vidas. En el ejemplo de ellos, lo que hizo en el desierto. Hebreos capítulo 3, versículo 7 en adelante dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vuestros corazones malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cuál es la razón, hermanos, entonces del fracaso? ¿Cuál era entonces el punto de los discípulos después de ver todos estos milagros? La respuesta, hermanos, es la incredulidad. Y eso vemos en Marcos capítulo 6, versículo 52, dice: porque aún no habían entendido de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y la cosa, hermanos, es que Dios no obra en la incredulidad. Hemos visto y escuchado mensaje tras mensaje en cuanto a ese tema. Mateo capítulo 13, versículo 58 dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Estaba hablando cuando estuvo en Nazaret. Y un punto interesante, hermanos, es que cuando él se dirigía hacia Betsaida, podemos ver que él también sintió la incredulidad de ese lugar. Y en Marcos capítulo 6, versículo 45 dice: y enseguida hizo sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Era otro lugar donde había mucha incredulidad. Y en conclusión, hermanos, nosotros tenemos oportunidades de ver la mano de Dios, los milagros de Dios, y muchas veces tenemos la tendencia de olvidarnos. Viene la incredulidad a nuestras vidas, viene, pues, el desánimo, y humanamente nos olvidamos de lo que Dios ya hizo una vez en nuestra vida, vez tras vez. Pero es muy importante que nosotros tengamos en mente, hermanos, de que Dios no va a obrar en nuestra incredulidad. A veces Dios tiene la respuesta para nuestro problema, para nuestra enfermedad, y la razón que no responde a nosotros es por la misma incredulidad. Y en conclusión, me gustaría leer dos versículos más. Uno de ellos está en Números capítulo 14, versículo 1 en adelante. Números capítulo 14, versículo 1 en adelante dice: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Ahí podemos ver, hermanos, la respuesta de Dios a la incredulidad de esta gente por desobedecer, porque ir en contra de la palabra de Dios, y el mismo Dios iba a traer sobre ellos mortandad y destrucción por la incredulidad de ellos. Y quiero terminar con un versículo más hablando sobre la incredulidad donde Dios no obra en nuestras vidas. Es Marcos capítulo 9, versículo 23. Y así dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Hermanos, lo más difícil que nosotros estemos pasando, humanamente hablando, puede ser algo que no vemos salida, no vemos la puerta, no vemos cuándo va a parar el dolor. Pero ahí, en esos momentos, hermanos, es cuando nosotros debemos de dejar la incredulidad. Y es difícil. Humanamente hablando, si usted quiere hacerlo en su propia fuerza, es difícil. Nunca podrá. Pero si lo depositamos en las manos de Dios, hermanos, Él va a hacer la obra. Él va a hacer un milagro que podremos escribir, si es que algunos de ustedes escriben en sus libros, en sus crónicas, algo que usted podrá regresar y ver: wow, de esto me sacó el Señor, gloria a Dios. Pues adelante, hermanos, confiemos en el Señor, ya que Él tiene grandes promesas para nosotros. Pongámonos de pie.